Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra edición de Tras la Noticia para hoy, 12:30 del año 2020. Les saluda su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía de 3 a 4 de la tarde que de lunes a viernes ustedes dispensan a este programa y desde luego tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Así también agradecemos hoy la asistencia técnica de Efraín García en los estudios de Radio Martín y la de Danilo Fuentes Viñoli. Y bueno, pues indudablemente la economía sigue siendo tema de actualidad dentro de la problemática cubana. Y para que nos hable un poco de cómo ha visto el tema económico en este año que casi finaliza y que ha estado matizado por múltiples situaciones difíciles, me acompaña nuestro querido economista Jorge Sanguinetti, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, Charlie. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, pues ahí, batallando con todas las dificultades que ha producido esta pandemia en el mundo entero, que aparentemente ahora hay una nueva cepa que se ha descubierto en Colorado. Pero me gustaría, Sanguinetti, hablar un poco del año 2020 en el orden económico cubano. Hemos hecho algunos programas, tenemos la impresión de que ha habido ambivalencia y me gustaría que usted lo conformara y lo solidificara, ¿no?, con los criterios que usted tiene alrededor de esto. Ellos apostaron por el empoderamiento, han sido los primeros conspiradores contra los mismos. Se quejan los campesinos, se quejan los trabajadores de los distintos centros que ellos llaman, ¿no?, como paladares, casas de huéspedes. El año 2020 también ha sido una pérdida millonaria porque muchas de las empresas han sido castigadas y sancionadas por Estados Unidos. Dicho esto, pues me gustaría que usted viera y diera un recorrido, un panorama de lo que usted ha percibido, cómo lo percibe y qué podríamos esperar para el año que viene en el orden económico en Cuba, donde aparentemente todo parece indicar que van para adelante y van para atrás. La tarifa eléctrica ha sido rebajada, todos los días hay una mesa redonda donde dan nuevas instrucciones, ahora hasta se va a comer el curiel. En fin, ahí le dejo la tarea, nada fácil.
Bueno, es fácil en algún aspecto y difícil en otros aspectos. Lo fácil es que prácticamente el año que acaba, 2020, es más de lo mismo en términos de estructura y composición del gobierno cubano. El gran cambio que ha habido ha sido el anuncio, el reconocimiento de la devaluación del peso cubano, que la ficción de 62 años. Se dice con facilidad, la gente pierde perspectiva histórica en esto, pero la realidad es que estamos frente a un proceso donde por 62 años el gobierno cubano se ha negado a reconocer oficialmente la devaluación verdadera del peso. O sea, el peso ha estado sobrevaluado desde 1959. Y eso significa que ha distorsionado mucho la economía, sobre todo los estados financieros de las empresas, donde no saben cuáles son sus costos reales y sus ingresos reales y sus ganancias reales. Eso es un dato invisible, pero muy importante, que se le escapa a muchos analistas, por cierto, y definitivamente se le escapa a los observadores más frecuentes de la escena cubana. Claro, el 2020 ha estado también dominado por la pandemia del coronavirus 19, que ha paralizado muchas actividades económicas alrededor del mundo y ha afectado específicamente a Cuba. Cuba está más afectada porque, teniendo una economía tan rígida, una economía que el gobierno la mantiene en camisa de fuerza, no tiene espacio de maniobra, y como no tiene esa flexibilidad, sufre más las consecuencias de los cierres de las empresas, de la falta de turismo, etcétera, etcétera. Ahora, lo más importante que ha sucedido, efectivamente, que ahora el 1 de enero empieza el nuevo, lo que ellos llaman, con nuevas palabras, como siempre, el ordenamiento monetario, o la tarea de ordenamiento, que significa que el peso se va, el dólar americano va a estar reconocido oficialmente a 24 pesos, lo cual significa todavía una sobrevaluación del peso cubano. El peso cubano, tengo entendido que se está negociando clandestinamente en Cuba a más de 30 o 40, incluso llega a 40 según algunos informes. Es importante tener en cuenta que el mercado negro, las operaciones clandestinas, a veces reflejan con más precisión la economía, sobre todo cuando una economía trancada o inflexibilizada por el gobierno con medidas artificiales. El mercado negro da la hora, al fin y al cabo, y el propio gobierno tiene que estar observando lo que sucede para saber en qué medida están distorsionando ellos mismos la economía. Claro, la característica fundamental que no ha cambiado de la economía cubana es el manejo súper centralizado y las trabas enormes que le ponen al sector privado, que ni siquiera lo reconocen por nombre, lo cual es una cosa realmente insólita. Pero definitivamente eso no ha cambiado, y la economía cubana para el 2021 sigue presentando las mismas rigideces y la misma promesa de estancamiento, de penuria para los cubanos, de escasez, de colas interminables, etcétera.
Ahora, ¿cómo se maneja, profesor? Esta situación es un poco ambivalente, ¿no? Porque mientras que por un lado ellos han programado y proclamado que Varadero y las playas de Cuba son los lugares ideales para evitar el COVID, pues por otro lado cierran ahora precisamente uno de los instrumentos económicos que más se les ha beneficiado, que es el turismo, porque a partir del día primero quedan cerrados todos y cada uno de los vuelos a todas las provincias. También abrieron como una especie de mercado a través del internet, que no sé si fue con unos precios bastante altos, unos módulos muy grandes, y se pasó, y de inmediato, pues no creo que duró ni 24 horas. Yo no sé cómo usted está viendo estas ambivalencias, que yo creo que es una forma como de ganar tiempo, porque no creo que en realidad Murillo ni Díaz-Canel pues tengan en su mano, a través con otros economistas, que inclusive son de origen cubano y viven dentro de la isla, y han tratado, y lo hemos conversado, de introducirles o de dar sus criterios sobre ciertas reformas. Vamos a estar conscientes de que ayer el mismo Murillo declaró en la televisión que diariamente fumiga al pueblo cubano, de que el pueblo cubano vivía en un índice de pobreza muy grande, mientras que ellos se dan una vida de lujos Y esto a mí me parece algo verdaderamente desganable.
Bueno, efectivamente, la distribución del ingreso en Cuba parece estar tremendamente concentrada hacia los más poderosos políticamente. La diferencia de esta distribución de ingreso de Cuba con otros países es que en Cuba los que más ganan son los que más poder político tienen, no los que más producen, como es el caso de otros países, donde hay desigualdades en la distribución del ingreso, pero por lo menos muchas veces esas desigualdades son resultado de desigualdades en la capacidad productiva de las personas o de las empresas. Y esto, esa diferencia es importante reconocerla. En Cuba el que más gana es que en términos generales es el que mejor posición, mejor contacto tiene en el ámbito político. Definitivamente hay también otra anomalía que es muy cubana y se ve muy poco en el mundo, dicho sea de paso, sobre todo ahora que el viejo bloque soviético, socialista, comunista ya no existe. Existían estas anomalías en mayor medida en esa época. Pero la anomalía, por ejemplo, de que usted no simplemente tiene más ingresos en términos monetarios, sino que si usted tiene una posición importante en el gobierno, más o menos importante, no tiene que ser de las más importantes, pero del nivel intermedio, el sistema está diseñado para que usted reciba en especie cosas que no reciben otros consumidores. Incluso le llevan a la casa comidas hechas, suministros que el cubano normal, el llamado cubano de a pie, no solamente no recibe, sino que ni siquiera sabe que existen. Entonces, de vez en cuando alguien comete la indiscreción, algunos de los que están en la nomenclatura, en algunos de los privilegiados, de los nuevos privilegiados, cometen la indiscreción de poner una fotografía de una comida en su casa, en Facebook.
Sí, como lo hizo fue Gerardo Hernández en el día de ayer, comiéndose un plato de langosta y de mariscos exquisitos. Y verdaderamente, yo creo que eso ya toca el corazón del más rígido, ¿no? Ver cómo hacen el alarde de que mientras ellos viven bien, el pueblo cubano pues está pasando hambre. Y hay tres categorías de cubanos. El cubano que recibe remesa, el cubano que puede salir al exterior y comprar, va a Guyana, va a México, va ahora a Panamá también, y la revende en Cuba. Pero existe el tercer cubano, ese que yo le llamo Pepe Callejero, que es el más afectado, porque no le entra nada por ningún lado. O sea que la situación económica en Cuba, con esta rigidez, con estas estructuras económicas que ellos día a día cambian y modelan, porque, por ejemplo, ahora mismo tenemos una situación que me gustaría, por cierto, usted la evaluara. El pueblo cubano poco a poco ha ido creando un estado de opinión, y no estoy hablando de oposición, estoy hablando del pueblo cubano que ya en las calles muestra malestar también en las redes sociales, lo que tienen su posibilidad de obtenerla, ¿no?, y de llegar a ella. Y esto mismo que ha pasado con el sistema de electricidad, el sistema de los salarios, la huelga de los esquivadores en el Mariel Primero, ahora en el puerto de La Habana, y todo eso hace un gran total de cómo hay como una especie de despertar de ciertos sectores vivos que no son opositores, que no han estado mezclados con ningún tipo de rebeldía nacional, pero que sí están emitiendo sus criterios en altavoz. ¿Cree usted que eso pueda motivar que este régimen mueva fichas, como le pidió una vez, creo que fue?
Yo creo que fue Aznar, el presidente de España en esa época. Uh-huh. No, la cuestión es que en función de lo que vemos ahora, la vacilación que ha tenido el gobierno cubano con la tarifa de la electricidad, que primero anuncian una y unos pocos días después tienen que anunciar una rebaja de la nueva tarifa, es un indicativo de un desarreglo orgánico bastante serio en el gobierno. Estas cosas no se hacen así. Entonces, lo que da a entender es que los individuos, las personas que están a cargo de las decisiones más altas en el gobierno cubano, tienen grandes dudas sobre lo que ellos mismos pueden hacer, su capacidad técnica, su capacidad administrativa, su capacidad para la política económica. O sea, Cuba no solamente tiene una mala economía, sino tiene unos malos dirigentes. Pueden ser socialistas, pero cuando son, además de socialistas, incompetentes, es como duplicar la incompetencia intrínseca del socialismo y la planificación central, más la competencia de los individuos que la llevan a cargo, que ni siquiera tratan de aminorar las dificultades del socialismo. Cuba está empantanada mentalmente. O sea, Cuba no solamente tiene un empantanamiento económico, financiero, material, político, sino tiene un empantanamiento mental. Casi es un necesario, más que ser economista, ser psicólogo para ver cómo se explican las decisiones que se toman y cómo se administran esas decisiones.
Hablando
Ahora.
de decisiones, profesor, y perdón que lo interrumpa, porque me gustaría la evaluación suya sobre este caso tan atípico, ¿no?, que se ha dado con Rusia y con Cuba. En Rusia había prometido pues crear, ¿no?, las condiciones suficientes y financiar el sistema de trenes en Cuba, y ahora dice que hasta tanto no se le pague parte de la deuda, una deuda que creo que es impagable, una de cómo le debe a los 11.000 vírgenes y otros santos que existan. ¿Cómo evalúa usted esta conducta de Rusia, que incluso quería hasta también pues llevar adelante el proyecto de reconstrucción de un aeropuerto?
Bueno, la gente no lo sabe, pero yo sí lo sé por experiencia personal directa. El problema de los trenes en Cuba viene desde, por lo menos yo lo conocí en el año 63, 63, cuando la situación de los trenes era patética en Cuba, porque se había retrasado el mantenimiento durante los años de Batista. Y cuando empieza la revolución, la situación de los trenes, de las vías férreas sobre todo, era muy mala y había proyectos enormes que no se pudieron llevar a cabo por la incompetencia del gobierno socialista. O sea, esto es un problema que no empezó el otro día, esto es un problema que lleva el país entero arrastrando por casi 6 décadas o más tiempo. O sea, es un escándalo. Lo que pasa es que estas cosas no se discuten bien. La gente no las conoce, se queda en manos de los técnicos o de los tecnócratas y salen a la luz pública a cuentagotas. El problema de la protesta de los rusos es que ahora los rusos no tienen una planificación centralizada, ahora tienen un capitalismo distorsionado, por cierto, porque es un capitalismo monopolista y oligárquico, con pocas reglas, con poca legalidad, pero a la hora de los mameyes, como decimos en Cuba, son empresas privadas rusas que exigen el pago, o sea, no van a tener contemplaciones con Cuba porque Cuba es socialista. Esas empresas oligárquicas rusas funcionan como capitalistas monopolistas, hay que subrayar esto, que es importante, pero quieren que les pague porque ya no tienen el papá Estado que les esté subvencionando en muchos casos. Por lo tanto, como el gobierno de Cuba no es que deba la deuda gigantesca, impagable, enorme, no, no, es que la deuda que están protestando los rusos es la deuda inmediata que no, Cuba no está pagando al día las operaciones que Rusia le ha prometido entregar para mejorar el transporte ferroviario. Entonces, esto es un escándalo sobre otro. O sea, Cuba es el sistema económico y político cubano acumula los incumplimientos. No es un incumplimiento un día, es que un incumplimiento, el incumplimiento de hoy se acumula sobre el incumplimiento de ayer y da entonces muestras de que no va a poder cumplir mañana. O sea, es un incumplimiento tras otro. O sea, hay que tener en cuenta que el problema cubano va mucho más allá del incumplimiento o de la ineficiencia del socialismo y de la planificación.
El problema bueno, pues mala noticia para inversionistas extranjeros que ven que un aliado del propio régimen castrista le está en este momento poniendo un pare a un proyecto multimillonario de mucha falta en un país que carece de transporte porque verdaderamente no confía en el poder económico que tiene para poderle pagar. Dígame, profesor.
No, la carencia, o sea, las carencias de Cuba tienen una raíz fundamental, la carencia de transporte, la carencia de comida, la carencia de servicios, la calidad de la educación, de calidad en los servicios de salud, etcétera. Están todos, vienen del mismo tronco de la gran carencia de Cuba, es la competencia técnica y administrativa de los que mandan. Y los que mandan como si el país fuera de ellos.
Ha sido de ellos, profesor. Eso es un coto especial. Es una pena tener que culminar mi entrevista con usted en este momento. Le deseo un feliz 2020, 2021, por Dios, que se vaya el 2020 y que se lleve todo lo malo con él. Muchas gracias por su opinión, gracias por compartir con nosotros y que tenga un feliz año nuevo. Volveremos a verlo nuevamente. Me voy a una breve pausa, regreso en la segunda media hora detrás de la noticia, con mucho más.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com.
Hola familia, somos Juan de Marco González Cárdenas y Griseria Abreu de la Fresquilla All Stars y le estamos enviando un saludo bien cálido a todos los cubanos de este mundo.
Soy Concha Buica y os mando un saludo a todos los hermanos cubanos de corazón.
Yo soy Bongo Quiñongo y quiero aprovechar a través de Radio y Televisión Martí para mandarle un mensaje de amor, un mensaje de unidad para todos los cubanos de Miami, para los cubanos de Cuba, para los cubanos del resto del mundo. Va de corazón de Bongo Quiñongo para todos ustedes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Les habla su amiga Cari Roque. En estos días de paz, ante la llegada de las Navidades, quiero desearle a todos los cubanos dentro de la isla que nunca pierdan la fe, que confíen en todos y cada uno de los hombres y mujeres que luchan por levantar la defensa de los derechos humanos conculcada por la tiranía castrista. Aquí estaremos siempre para ustedes, deseándoles lo mejor, el advenimiento de una nueva Cuba libre y soberana como la soñó Martí. ¡Feliz Navidad!
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en la segunda media hora de Tras la Noticia, los micrófonos de Tras la Noticia para La Habana, Cuba, donde tengo el contacto telefónico con Dimas Castellanos, que indudablemente es una reconocida figura dentro del periodismo, dentro de el orden opositor en Cuba, y al cual le quiero dar la más cálida bienvenida. Muy buenas tardes, Dimas, bienvenido a Tras la Noticia, un placer poder contactar con usted, y no sé si desearle feliz año, porque se va el 2020, que ha sido fatal en todos los órdenes, y espero que el 2021 entre mejor para todos ustedes y para el mundo en general. Buenas tardes nuevamente.
Bueno, buenas tardes para ustedes también y para los colegas del programa y para los oyentes.
Bien, Dimas, me gustaría brevemente, ¿no?, que comenzaron por un análisis tuyo de forma coherente, porque indudablemente se han producido toda una serie de movimientos dentro de la isla a raíz de que se iniciara la protesta de San Isidro. Quizás esto ha sido un factor detonante, pero la represión también ha sido un factor detonante para combatir, y diariamente la mesa redonda, diariamente la televisión cubana denosta y hace campaña de descalificación contra la prensa independiente. También se está alertando de que otra ola represiva parecida a la Primavera Negra podría desencadenarse nuevamente sobre todos ustedes, los que están, pues indudablemente, contra toda esperanza, como dice el libro de Armando Valladares, luchando por abrir un espacio de verdad al exterior. Dame tu criterio en torno a esto.
Bueno, realmente la situación es crítica, la más crítica de los últimos años. La represión, como tú dices, ha aumentado y sigue aumentando, pero no creo que pueda ir mucho más allá, porque estamos en otra época, en otras relaciones internacionales y en otras, sobre todo, condiciones internas. Los cubanos de hoy, por suerte, ya no son exactamente los cubanos de hace una década atrás y mucho menos de épocas anteriores. Sencillamente, el modelo cubano, que es un modelo fracasado totalmente, un modelo inviable, se había mantenido a flote por factores externos, tanto por las subvenciones soviéticas y venezolanas, como por todos los préstamos que hizo el área capitalista aquí y que nunca se ha podido pagar. O sea, hemos vivido parasitando de esas fuentes y esas fuentes se secaron. y lo que ha quedado entonces es empezar a parasitar del propio pueblo, con la remesa, con la venta de los productos en moneda libremente convertible cuando los cubanos no reciben esa moneda, y se ha regresado a las peores épocas del capitalismo, porque nunca hubo una situación tan desfavorable para el pueblo como la que existe hoy. ¿Qué ocurre? Que eso no tiene salida, o tiene una salida, y es la que el gobierno no acaba de darle ni tiene interés en dar, que es la liberación de la fuerza productiva, la entrega de la tierra a los campesinos en propiedad, o su venta, pero en propiedad para ellos, la libertad de comercio interior y exterior, la personalidad jurídica para esa empresa, la creación de micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, esos son los pasos que el gobierno no ha dado. Ha dado vueltas por la esfera de la circulación, vendiendo en moneda libremente convertible, haciendo pequeños cambios por aquí, cambios por allá, sin cambiar la naturaleza del sistema. Y como el sistema no funciona, porque no ha funcionado en ninguna parte del mundo, este sistema está condenado al fracaso. Y llegó a un punto donde todo se unió. ¿Y con qué se unió? Pues con el surgimiento de las redes sociales, que han ido provocando un cambio en la mentalidad del cubano, y han empezado las protestas, los reclamos por libertades, los reclamos por problemas económicos, y ese es el caso de San Isidro, que es, para mí, es un antes y un después. Y claro, como el gobierno no tiene la disposición de cambiar lo que hay que cambiar, lo que le queda es lo que están acostumbrados a reprimir, y están aumentando la represión. Pero estamos en un escenario internacional también que no le es favorable. Eso está teniendo un costo político muy grande. Y sencillamente nos espera un 2021 que va a empezar muy mal, pero que en ese 2021 yo espero que haya cambios en una dirección o en otra, porque el país no soporta la crisis que está viviendo en estos momentos.
No, ayer estaba viendo yo imágenes, ¿no?, de la fuerte lluvia que azotaron a Baracoa, que prácticamente está, vaya, fuera de circulación, ¿no?, porque las imágenes eran verdaderamente tristes. Y vemos también la incapacidad que tiene ese régimen de que no resuelve ningún problema. Lo de ellos es sencillamente llenar sus arcas, vivir ellos bien, viajar el mundo entero, disfrutar de buena vida, mientras que el cubano de a pie, pues indudablemente es el que sufre, ¿no?, las escaseces y los rigores. Pero también esto que ha pasado con el propio movimiento San Isidro ha sido un detonante, porque ya el pueblo cubano, sin estar dentro de la oposición, no de una forma masiva, coordinada, sino por espontaneidad, protesta, como protestaron el alza de la luz, de la electricidad, y tuvieron que echar para atrás, como han protestado los estibadores, primero los del Mariel, ahora los del puerto de La Habana. Como protestan los campesinos, a veces tienen que tirar a la basura la cosecha porque acopio rinde la labor que tiene que rendir. Y todo eso es un gran total que a través de las redes sociales, que han sido muy efectivas, lo que sucede hoy en La Habana en 5 minutos se está sabiendo, si no antes, en el mundo entero, a través de este vehículo, al cual ellos le tienen pánico, pero no han podido evitar que se introduzca ciertas vías para que puedan salir al exterior. Todo esto forma un gran paquete de posibilidades para que ellos tengan que o cambiar, o mover, o sencillamente permitir ciertas libertades que no las quieren dar, porque sería cortar el cordón umbilical por el cual tienen atado al pueblo cubano. No sé cómo lo ves tú.
Sí, lo que pasa es que no tienen, ese es el cuadro como tú lo describes, pero no tienen salida. Sencillamente no hay posibilidad de seguir viviendo como han vivido hasta entonces. Y no hay posibilidad tampoco de que este pueblo vire para atrás y se detenga. Eso que tú estás planteando de la protesta es sencillamente un aprendizaje de desobediencia civil que hace 5 años estaba ausente, y en los últimos tiempos se ha ido fomentando y cada día aparece una nueva manifestación. Lo mismo de personas que protestan por un problema de la vivienda, personas que protestan ya por problemas políticos en las calles, como pasó con el joven de ahí del Boulevard de San Rafael, o una carta de los médicos, de más de 3.000 médicos firmando, reclamando un pago diferente por las horas de guardia.
La actitud de la Iglesia Católica, la actitud de distintos párrocos, el de San Juan Bosco, por ejemplo, donde las homilías que están lanzando son muy fuertes, incluso diciéndole al pueblo de Cuba que las calles son de ellos también. O sea, no, hay un renacer.
Claro, claro. Hay un renacer con San Isidro. Cuando esos muchachos estaban ahí en huelga de hambre y sitiados, pues al mismo tiempo, en solidaridad, aparecen unos 30, 40, 50 jóvenes ahí en el malecón que no tienen ni vínculo con ellos, con velas en las manos, leyendo poesía en solidaridad con San Isidro. Y cuando lo sacan a la fuerza de allí, se da la sentada esta de unos 500 jóvenes frente al Ministerio de Cultura. Lo cogen, lo sacan de la huelga de hambre, lo sitúan a cada uno en una vivienda diferente donde ellos viven, y entonces San Isidro se le multiplicó como por 14, porque cada uno tenía que tener alrededor un cerco. Y estos muchachos transmitiendo constantemente para el mundo. Sencillamente estamos en otra época. Se manifiestaron unos 200 católicos primero que firmaron un documento con su nombre y apellido. Después la declaración de los obispos, después la homilía de este, pero hubo otras homilías anteriores en otros lugares. La carta del masón, que es el sentir de la masonería, reclamando incluso su propiedad del edificio de Carlos III. Y entonces es uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y eso no tiene salida. El gobierno o cambia o lleva esto hasta un punto de una explosión que donde todos seríamos perdedores. Yo no la deseo, pero tiene que cambiar. No, lo que no se pueden es quedar en el punto en que están. Sencillamente esto se empezó a mover y ya no hay quien lo pare. Y la prueba es esas manifestaciones constantes de la mesa redonda, tratando de crear una imagen diferente en el pueblo, pero que ya eso no camina, porque ya ellos perdieron el monopolio de la información. Eso, lo único que ha provocado es que muchas personas que no sabían quiénes eran los del toque, los del estornudo, ahora se están preocupando por conocer qué dicen y qué leen. O sea, lo que han hecho es hacerle propaganda a eso. Todo lo que hagan ya es para atrás y fracaso. El único camino es lo que yo dije antes, liberar la fuerza productiva y que la gente se dedique a trabajar para que la gente pueda progresar y que no ocurra más esto que ha ocurrido este año, de las personas dos y tres noches ahí para ver si pueden comprar un pedazo de puerco. Eso no había pasado nunca en Cuba. Sencillamente esto se agotó totalmente.
Ahora bien, ¿qué costo político podría tener, más aún para el mundo entero, no, a la visión del mundo, sobre esto que están alertando de que se estaría preparando una ola represiva contra precisamente que son dentro del marco de lo que pudiéramos llamar el periodismo que ellos sancionan? No eres un periodista de la nomenclatura del régimen y los acusan a ustedes de usurpación de personalidad. Pero, por ejemplo, en la Primavera Negra hubieron protestas, hubieron cartas, pero no había el movimiento cibernético que hay en este momento. ¿Crees tú que con la temperatura interna que existe con el pueblo podrían darse el lujo de hacer otra ola represiva como la que pasó en la Primavera Negra, o que podría existir un mareconazo?
Bueno, una ola represiva como la del 2003, yo no lo creo. Pudiera ocurrir, pero yo no lo creo, porque es que no tiene ninguna posibilidad el gobierno de salir vencedor en esa ola represiva. El costo interno y el costo externo sería demasiado grande. En un momento en que ellos están necesitados de inversión extranjera, de tener vínculos con el exterior, que lo van perdiendo totalmente, o hasta con Rusia, se empiezan a afectar las relaciones económicas. En ese momento no se pueden dar ese lujo, porque la Unión Europea no tendría otro camino entonces que responder con un cierre total. Y si no hay relaciones con la Unión Europea, y si el gobierno de Biden, por mucha voluntad que tuviera, suponiendo que la tenga, de ayudar en algo, en ese momento no se podría mover en esa dirección por la oposición que tendría dentro de su propio país. O sea, ellos saben que esa represión sería como acelerar su final.
Pues muchísimas gracias a Dimas Castellano desde La Habana, Cuba, por haber compartido. Te deseo un año 2021 magnífico y seguiremos en contacto, seguiremos palpeando, ¿no? Y tratando de analizar cómo vendrá este próximo año para la isla de Cuba, esa isla que llegó a ser un paraíso terrenal y que hoy por hoy es una pequeña caricatura de lo que fue antes del día primero de enero de 1959. Gracias, Dima. Que Dios te bendiga y cuídese mucho. Bien, y ahora me voy para aquí, la ciudad de Arandel, donde tengo vía telefónica a mi querida profesora, maestra, activista política, Mercedes Perdigón, a quien le doy la más cálida bienvenida a Cuba al Día. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted?
Bien, ¿y tú cómo estás, querida Cari? Te quiero muchísimo.
No, gracias, yo lo sé. Mercedes, te estoy llamando porque estaba oyendo a Dimas Castellano desde Cuba. E indudablemente ustedes llevan a cabo, como Exilio Unido, tú eres una mujer de larga data, larga trayectoria dentro de lo que es la oposición cubana y sobre todo en el exterior, muy activa. Te vinculaste muy fuertemente con el caso de Orlando Zapata Tamayo, y así sucesivamente pues se ha creado como que una especie de grupo que miércoles tras miércoles, en coordinación con Claudio Fuentes desde Cuba, lo que es el tuitazo para denunciar a los presos políticos que están olvidados. Tristemente, en el día de ayer tuvimos que darle el último adiós a Agapito el Guapo Rivera, un hombre que pasó muchos años en prisión, un alzado, un hombre de fe, un campesino que posiblemente nunca tuvo vinculación política, pero al ver cómo a sus propios hermanos campesinos les arrebataban las tierras, pues se alzó y tuvo un alto costo porque perdió a sus hermanos y, bueno, pues el tiempo también le pasó la cuenta, como se le está pasando a buena parte de esa rebeldía nacional que hubo en Cuba en el año 59 contra esta dictadura. Háblame un poco del efecto que tú crees que ha tenido en el exterior estos tuitazos y por qué lo hacen ustedes.
Pues sí, ya este mes, exactamente hoy, que será el último tuitazo de este año, llevamos 17 meses, comenzamos en julio del 2019, viendo la labor que llevaba Estado de SAT, concretamente con Antonio Rodiles y Claudio Fuentes, Gorky y demás, pues nos pusimos de acuerdo y comenzamos un día a tuitear, les propuso, nos fue mutuamente qué día lo escogimos. A raíz de eso estaba la situación ya bien severa de Xiomara Cruz Miranda. Estábamos viendo que estaba en la cárcel, estaba en Camagüey, yo estaba viendo todas las fotos que se subían y aquella situación que tenía en la piel, que todavía hoy padece de algo de esto, y con un poco de información que yo tenía y una tremendísima labor allá de Estado de SAT, cuando Xiomara sale de la cárcel, o sea, la trasladan al hospital, ya en ese momento nosotros empezamos a tuitear por todos los casos que más o menos nosotros conocíamos que estaban en una situación delicada. Muy específicamente recuerdo en aquellos momentos por las mujeres. Ya Aymara estaba presa, que aún está presa, Xiomara. Los casos que conocíamos, yo sé que hay más, y tú mismo me lo has dicho. Y Marta, que aún está presa, ahora hay más. Y pues con Ernesto Borges, que lleva tantos años preso, y fui hablando con Claudio, le hablé mucho de los casos de Humberto Eladio, le hablé mucho de lo que había sabido también de Pedro de la Caridad. Y así, poquito a poco, fuimos ampliando el prisma y avanzando y consiguiendo más casos. Tú sabes, casi nunca sabemos con certeza el número fijo de presos. Pero, bueno, tratamos de los que más conocemos, pues buscar información. El joven este, que me parece muy valiente, Iván Amaro, que está en Matanza y que le han agregado años y años y años y años. Al principio nos fue un poquito, tú sabes, casi nadie se unía. Todavía hay personas que yo no comprendo por qué todavía no se unen. Pero bueno, nosotros todos los miércoles avanzamos un poquito más. Ya yo he visto que mucha gente, tenemos tremendo apoyo de los muchachos en Uruguay. Estoy impresionada con este muchacho que fue a Cuba y lo retuvieron ahí. Él está haciendo tremenda labor. Una señora odontóloga, dentista, que es tremenda activista. Y así, lamentablemente, dentro de Cuba la gente tiene problemas con si los mega, que si la esto, que si el otro, no sé. Creo que todavía se pudiera hacer mucho más. Se están haciendo unos carteles que no han dado mucha visibilidad. Claudio, y cuando digo Claudio, digo Estado de SAT, ellos tienen un logotipo, una frase importantísima, que yo la uso mucho, que visibilizar es proteger. Yo siempre le digo, ¿cómo vamos a defender gente que la gente no sabe ni el rostro que tienen? En estos momentos que tenemos la internet, no era cuando ustedes estaban presos que efectivamente nadie escuchaba. Yo creo que hoy, lamentablemente, todavía no se escucha, pero al menos hacemos lo que se puede. Son muchos los hashtags, son mucha la gente que etiqueteamos. Voy a ser lo más transparente posible. Desgraciadamente yo no veo todavía el apoyo de, digamos, los oficiales electos, aquella gente que son de aquí del patio. Todos los miércoles nosotros le tuiteamos, todos los miércoles nosotros tuiteamos a todas esas personas, pero también al Magro, a Fulano y Mengano. Entonces un día, por un caso determinado, que sea de mucho renombre, yo veo que ellos lo hacen. Y quería hablar, hoy vamos a tener, estamos en una campaña muy fuerte y me voy a entregar en alma, corazón y vida, y tú conoces cómo somos, no solo yo, sino mis amigos también, al caso de Vigilio Mantilla. Vigilio es un preso que está preso mucho antes incluso que la gente de la Primavera Negra, ya Vigilio estaba haciendo oposición. Y con esta causa, que le hicieron un juicio sumarísimo, es la tercera cárcel de Vigilio, un tremendo opositor de Camagüey, de la unidad camagüeyana y ahora de Compromiso Democrático. Me da mucha pena, no sé exactamente, hoy tengo que averiguar si aún permanece en la huelga, pero hasta donde sé, aún está en huelga. Y Vigilio es un hombre de mucha palabra, de mucho principio, y estoy un poco temerosa con respecto a eso, Karen.
Bueno, pues me alegro mucho, Mercedes, que hoy, precisamente miércoles, el último miércoles de un 2020 que tengo muchas ganas de cerrar los ojos y abrirlos el mismo día 2 de enero, porque para mí el primero de enero será el día de la desgracia para todo el pueblo de Cuba. Gracias, Mercedes Perdigón, gracias al grupo Exilio Unido. Y con esto pues me despido en el día de hoy, dándole las gracias a Efraín García en la asistencia técnica, Danilo Fuentes Viñones en la producción, y mañana continuaremos revisando el tema Cuba, último día del año, un año fatal, pero que esperamos que el próximo sea mejor. Que tengan todos muy buenas tardes.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
¿Y a saber?
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines
a la reja.
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, yo.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Les habla su amiga Cari Roque. En estos días de paz, ante la llegada de las Navidades, quiero desearle a todos los cubanos dentro de la isla que nunca pierdan la fe, que confíen en todos y cada uno de los hombres y mujeres que luchan por levantar la defensa de los derechos humanos conculcadas por la tiranía castrista. Aquí estaremos siempre para ustedes, deseándoles lo mejor, el advenimiento de una nueva Cuba libre y soberana como la soñó Martín. ¡Feliz Navidad!